Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local, y en esta edición dedicamos nuestro programa al discurrir de las distintas ligas, algunas ya finalizadas y otras afrontando su recta final. Para todo ello nos acompaña hoy en los estudios en esta tarde de miércoles Ignacio García de Quirós, entrenador del senior masculino y miembro de una de las familias muy vinculadas al rugby en la ciudad. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos como siempre.
A vosotros.
Y también se incorporará durante el programa nuestro buen amigo Santi Neva, árbitro, cronista, miembro de la directiva del club en distintas etapas y actualmente también, y componente de otras de las sagas históricas del rugby. Con él retomaremos además hoy esa fantástica sección que tiene de conocer el rugby. Pero antes de entrar en clave local y como siempre, damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y a nivel nacional, en clave femenina, destacamos que el CRAT Residencia Rialta y el Silicio Rugby Majadahonda disputarán la primera final de la Copa RFER, Real Federación Española de Rugby. Los dos primeros equipos de la fase regular de la Liga Iberdrola de Rugby se han impuesto en semifinales a las sevillanas de Genova Cocos y al Club de Rugby San Cugat, respectivamente. CRAT Residencia Rialta y Club de Rugby San Cugat, Silicio Rugby, Majadahonda y Genova Coco Rugby lograron imponerse en los cuatro grupos, de la primera fase de la Copa RFER, la nueva competición femenina de Rugby 15, diseñada para aumentar la competitividad entre los equipos, ampliar el alcance de la competición nacional y aprovechar el impacto de las ventanas internacionales para crear un escenario global de deporte y de rugby. Ignacio, emocionante esta nueva competición, ¿no?
La verdad es que sí. Yo al principio creía que no iba a funcionar como ha funcionado. El nivel de competitividad ha sido altísimo y los resultados han sido muy más ajustados de lo que muchos se pensaban. Y bueno, creo que la justicia deportiva premia a los dos equipos más regulares durante la temporada. Creo que este año nuestros amigos de Sevilla, del Genova Coco, ha bajado un poquito el nivel.
Es verdad, porque parece como si ese primer fogonazo grande efectivamente se hubiera difuminado.
Y han tenido problemas con los fichajes que hicieron, al principio no acertaron y luego lesiones de larga duración, pues le ha llevado a no competir como han estado compitiendo años atrás, ¿no? Pero bueno, en líneas generales hay que felicitarlas porque están haciendo un temporadón. Y luego están manteniendo el nombre de nuestra región por todo lo alto, compitiendo con grandes equipos, ¿no? Y luego, hablar de San Cugat, que es una escuela de rugby permanente donde todos nos tenemos que mirar, o con el CRAT Rías Altas, son dos equipos que yo auguro que va a ser un partido muy reñido, una final muy reñida, y que va a jugar con el componente de que hay jugadoras que no van a poder estar, que están con la selección y que van a tener que multiplicarse para conseguir el objetivo final.
Va a ser divertido, animamos a todo el mundo que busque la manera de verlo. Ya, gracias a Dios, Ignacio, también cada vez se ve más rugby en televisión, ¿no? Ya hay portales, hay por streaming, lo puedes ver en distintas cadenas de pago y es muy interesante porque vemos rugby de altísimo nivel, ¿no?
Sí. Llevamos 3 semanas que no podemos salir los fines
que no
de semana
sale de casa,
salvo que sea para jugar, pero en los desplazamientos pues vas viendo partidos porque estamos ya con la Investec en la fase de cuartos de Investec, la Copa de Europa, antigua Copa Guinness, y luego está la competición del Pacífico Sur, que nos tiene, porque el ritmo de juego es algo brutal,
impresionante. Así que animamos a toda la audiencia que lo busque en distintos portales y televisiones, y seguro que se divertirán. Bueno, y también destacamos a nivel nacional y en clave masculina que se ha disputado la última jornada de la fase regular en División de Honor, que nos ha dejado el descenso directo de Pasek Beleño Rugby a DHB y a un Barça Rugby que jugará la promoción por no descender a la segunda categoría del rugby nacional. Sobre esto de los éxitos y los fracasos va la frase de la semana de hoy, Ignacio. Qué dura y competitiva es esta primera división, ¿no?
Los equipos se han mezclado, o sea, se han igualado muchísimo. Hay que comentar que el Barça estuvo en las primeras jornadas liderando la competición, ¿eh? Tiene un equipo muy fuerte, y uno cuando ha visto el resultado final de la competición, Pasek Beleño es una apuesta, permitirme la expresión, económico-deportiva, no deportiva-económica. Y
cambiamos,
bueno,
el orden de los factores, que entonces, sí altera el producto.
Sí, ¿no? bastante. Entonces ellos no, al final les ha costado coger el ritmo de competición, han estado hoy al final peleando, pero no han podido salvarse, ¿no? Y el hecho de que el Barça sea el equipo que va a promocionar, pues es un auténtico sorpresón, ¿no? Porque es que no es normal. Alcobendas, como ya preveíamos, se ha ido para arriba, y además vuelve a tener un proyecto económico deportivo muy importante, y el año que viene van a estar otra vez pues peleando con el BRAC y con los equipos que vayan a estar arriba, ¿no? De esta competición, lamentablemente, hay que destacar que hemos tenido un accidente deportivo importante, que ha sido el tema de que el Ciencias se ha presentado a su partido con el BRAC por problemas económicos, que los jugadores llevan 6 meses sin cobrar, ¿no?
Real Ciencia, que también fue una apuesta económica deportiva importante en su momento.
No hay que ser ahora mismo hacer leña del árbol caído, pero es algo que los que llevamos muchos años en esto ya vaticinábamos que podría ocurrir, porque ocurrió en La Vila, ocurrió en el CRC, Alcobendas, en fin, esto ha pasado en muchos equipos que las promesas que se hacen de apoyos económicos, pues llega un momento que decaen y empiezan los problemas de cobro de los jugadores, y bueno, pues...
Y mira que cobran poco.
Bueno, poco, pero son cantidades que ya el Ciencia estamos hablando entre 1.200 y 1.600 euros cada jugador, que es ya una cifra importante.
Exacto, una cifra importante. Sí, lo que pasa es que yo lo hacía, Ignacio, con la comparativa a la que la audiencia suele estar acostumbrada de los deportes mayoritarios.
Hablando de
claro,
risa.
Cuando hablamos de 1.200 euros es lo que un jugador de muy conocido, que ahora ya no está en España, ganaba a la hora, ¿no?
A la hora, efectivamente.
Entonces, claro, aún así, muy difícil sustentarlo. Hemos hablado muchas veces de la volatilidad, de lo efímero, de los patrocinios y de lo que eso conlleva luego para un proyecto deportivo. Aquí tenemos la muestra,
¿no? Evidentemente. Esto iniciaron la competición muy fuertes, con un nivel de fichajes que todos nos sorprendíamos, ¿no? Hay prácticamente un tercio de la selección española está jugando en el Real Ciencia. Y bueno, yo creo que de todo se aprende, esto es importante, es un club que tiene 50 años de historia también y que se va a sobreponer seguro, ¿no? Y que lo va a resolver, ¿no? Pero desde luego...
Le va a doler la cabeza.
Le va a doler un poco la cabeza, y yo nunca señalaría a quién te está ayudando, ¿no? Esa nota de prensa donde culpan a la administración local y precisamente a uno de los sponsors, que a mi edad de competición pues no ha podido cumplir con el objetivo, hacerlo público pues no es una cosa grata, y que además te va a distanciar, ¿no? Con lo cual, de cara a la programación media, a medio plazo o a largo plazo, pues te puede repercutir.
Penaliza.
Efectivamente.
Penaliza. Bueno, yo hablaba no hace mucho con uno de los entrenadores de otro equipo andaluz que también milita en División de Honor B. Y decía que, claro, que meterte en un proyecto de esta envergadura conlleva, por una parte, el tener que buscar esa financiación, y por otra parte, aflojar tu presión sobre el resto de departamentos de tu equipo. Quiero decir, decía, claro, tú te lanzas a un proyecto y al final estás no abandonando, pero sí dejando de presionar en las escuelas, en el rugby gradual. Es otro problema a medio plazo que después no tienes ese relevo que todos necesitamos en los equipos modestos.
Claro, yo siempre digo que el jugador del primer equipo es el espejo en el que se miran todas las categorías inferiores. Y además tienen que tener liderazgo, capacidad de liderazgo, jugadores que tiren para adelante, para que todos quieran llegar a ser como ese jugador, ¿no? Digamos el reclamo. Ahora mismo esto se pierde en determinados equipos, porque ese intentar por todos los medios ser campeones, campeonar, como dicen los argentinos, ¿no?, para poder conseguir un título que sacie los anhelos que tienen las empresas que colaboradores, pero a veces pues eso te repercute muy negativamente en la parte de atrás, porque los jugadores ya no es lo mismo ver a uno que vive contigo que a un jugador que viene de fuera, ¿no?
Claro.
Que sí, que también tiene su aspecto positivo, porque enriquecen, esos jugadores que vienen de fuera enriquece a tu cantera, pero es un debate que a mí
no es el camino que
no me gusta rehuir,
claro,
pero
exacto,
que no es la política que lleva los equipos como los nuestros, que son, están hechos a su ciudad y que tienen una complicidad en el entramado social de su ciudad muy importante, que hace que todos vayan tirando en la misma dirección.
En la misma dirección. Aprovechamos esta hora de la tarde para dar la bienvenida a Santiago Neva.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Gracias por tu presencia en el programa. Estábamos hablando, Santi, de cómo se está disputando la Liga Nacional y que ya tenemos pues confirmado quién desciende y también tiene que pelear como el Barça por no descender, y hablaba con Ignacio de lo difícil que es mantenerse, ¿no?
Sí, ya llegan los tiempos, ¿no?,
de crujir de dientes,
de las alegrías y de los disgustos, ¿no?, para uno y para otro, ¿no? Efectivamente es así, y bueno, al final la competición es larga y el tiempo de los partidos pone a cada uno en su sitio, ¿no? El que ha hecho las cosas bien durante toda la temporada, pues puede respirar tranquilo. El que no lo ha hecho bien, pues está sufriendo en estos momentos, ¿no?
Éxitos y fracasos, que de eso viene la frase de la semana de hoy. Estoy muy repetitivo hoy, ¿eh? Bueno, y también destacamos a nivel internacional y en clave femenina que las Leonas vuelven a ser campeonas de Europa por 11ª vez y además con un 7º título consecutivo. El trofeo europeo de rugby del 2024 volará a España tras superar a Suecia en Trelleborg por un clarísimo 0-53 en un partido en el que las Leonas anotaron 9 ensayos. El marcador final se cerró con un contundente 0-53, como decíamos, en un campeonato de Europa en el que hemos visto el debut de 8 jóvenes jugadoras y de una ilusionante España con muchísimo futuro por delante. Además, este título tiene un sabor doblemente dulce, ya que capacita a continuar en el camino al ansiado Mundial de Inglaterra del 2025... dando el acceso al playoff ante el 6º clasificado del 6 Naciones para una plaza en esta competición. Ignacio, Santi, las niñas siempre por delante, pero este campeonato de Europa parece que es que está hecho para ellas, ¿no?
Sí, un año más, una nueva alegría, ¿no?, de las Leonas, ¿no?, que vuelven a conseguir el campeonato de Europa, lo que demuestra que nuestro equipo está por encima, ¿no?, de la media de Europa, y que está para medirse con las grandes de mundiales, ¿no? Y estamos ahí, ¿no?
Y además, Ignacio, claro, siempre hacemos la salvedad que en Europa existen 2 divisiones, como existen en todos los sitios, pero que solo el mero hecho de poder acercarte a ese primer grupo de seleccionadas ya es un exitazo, ¿no?
Yo incluso voy un poco más, ¿eh? Yo creo que a España a las Leonas se le queda pequeño la competición donde están y no desentonaría en el 6 Naciones, porque
pasa que eso es un club muy cerrado.
Ey,
¿no?
Es que ahí hablamos ya con,
claro, efectivamente, esto es como un club social donde no entra nadie.
Claro, entonces lo tienen muy limitado, la International Board lo tiene organizado así y el Rugby Europe no permite que, pero España, de hecho, si analizamos los resultados que está teniendo con Escocia, con Gales y con Irlanda, pues estamos en el mismo nivel, ¿no? Ahora mismo se nos está escapando Italia, porque Italia está haciendo un bloque impresionante
esa trayectoria,
tanto, ¿no?, en el masculino como en el femenino, y luego ya por arriba Francia, Inglaterra, Irlanda, que están, bueno, Francia e Inglaterra sobre todo, que están también a un nivel muy fuerte en el femenino, y que son las que se disputan todas las finales con Nueva Zelanda y con con Japón, que es el otro gran, digamos, país que ha desarrollado. Pero como decía al principio, no desentonaría España de ninguna de las maneras en esas seis naciones, que además la quitaron de ahí precisamente por motivos que son ajenos a temas deportivos, sino son más temas económicos. Y nada, ya llegaremos. Claro. Llegaremos por lo deportivo, porque el trabajo que están haciendo es magnífico.
Pues muy orgullosos de nuestras chicas que están poniendo el rugby. Si ya los chicos pelean mucho y llevan muchos años trabajando, las niñas están pegando un empujón impresionante, con lo cual eso es beneficioso para todo el mundo. Bueno, y nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense. Y comentábamos el otro día, Ignacio Santi, comentábamos pues que ya había salido la noticia del movimiento de tierras de las nuevas instalaciones en el polígono de La Salina. Uh-huh. Que y bueno, desgranábamos pues la oportunidad que suponía el tener por fin unas instalaciones donde tengamos sitio para que puedan jugar todo el mundo, para que se pueda entrenar con normalidad, para que se pueda recibir a los oponentes con la dignidad que el puerto de Santa María merece dar. Y dejamos una parte sin tocar que a mí me gustaría también destacar hoy. Y además de ser una gran oportunidad, Ignacio, también es una gran responsabilidad, ¿no?
Por encima de todo. O sea, se abre la oportunidad, pero ahora el club tiene que hacer un esfuerzo muy importante y él se está preparando para ello. Me consta que la Junta Directiva está trabajando muy seriamente para tenerlo todo perfectamente atado y bien atado, porque ahí eso hay que gestionarlo, hay que sacarlo adelante y hay que hacerlo que funcione todos los días, no solamente los fines de semana o los días que haya que entrenar, ¿no? Ahí todas las manos que vengan a ayudar son bienvenidas, y porque es que vamos a necesitar el esfuerzo es muy importante. Ya de sí, es grande el que está haciendo el ayuntamiento con el compromiso que está cumpliendo, pues a nosotros esto nos obliga, es una regla de tres simple, ¿no? Aquí nos obliga de una manera que tenemos que responsabilizarnos del tema y hacerlo viable.
Y sostenible.
Y sostenible.
En el tiempo. Y el señor de la caja tiembla. Quiero decir, la tesorería, bueno, del club que es representada aquí por Santiago Neva. El señor de la caja tiembla.
Vamos haciéndonos la idea de los tiempos que nos esperan, ¿no? Los que están por llegar. De momento vamos a ilusionarnos con que poquito a poquito se va el campo haciendo realidad después de tantos años de espera.
De lucha.
Estamos trabajando para que, bueno, cuando llegue el momento, todo sea más llevadero, se pueda hacer sostenible este gran proyecto. Y bueno, tiempo al tiempo y muchas manos para ayudar, ¿no?
Muchas manos.
Es lo que hace falta,
¿no? Efectivamente, muchas manos para ayudar, muchas cabezas para pensar y para aportar ideas y para aportar proyectos y soluciones. Y también agradecimiento a todas esas personas que durante todos estos años, Ignacio, Santi, porque este no es un proyecto de un día para otro, no es una idea o un sueño que de pronto se le ocurra a alguien, sino que esto es algo que viene desde muy, muy lejos, ¿no?
Sí, esto es consecuencia de mucha gente que ha estado trabajando dentro del campo, fuera del campo, ayudando a las empresas, los padres, las asociaciones que públicas, ¿no? Que cada uno ha aportado su granito de arena para que, bueno, 50 y tantos años después estemos aquí y estemos ilusionados con este nuevo campo que tendremos, y que, bueno, que es la suma de muchos pequeños granitos, ¿no? De que la gente ha ido aportando, ¿no?
Así que nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a todos ellos que durante todo este tiempo han peleado por este proyecto.
Y ahí estamos, todas las semanas nos damos una vueltecita para ver
cómo va. Y todo el mundo. Yo creo que yo me he fijado, porque yo paso, y me he fijado que ya la carretera además se va desgastando el paso de la rueda de los que van allí. Los que estamos jubilados tendremos que irnos a la valla para ponernos a mirar. Bueno, y nos vamos con el repaso de la jornada anterior, y teniendo aquí al cronista titular del club, como cada semana, pues nos remitimos al titular de nuestro gran cronista Santi Neva, que lo tenemos aquí hoy presente, y el titular de su crónica reza de la siguiente manera: jornada redonda para el Club de Rugby Atlético Portuense. Y en el inicio en el desarrollo de la noticia, magnífica jornada la disputada entre sábado y domingo por los equipos del Club de Rugby Atlético Portuense que tenían compromiso deportivo. Y empezamos con el sábado. El sábado jugaba M18 su penúltimo partido el correspondiente a la tercera fase frente a Tarteso Huelva en el Polideportivo Portuense, que se solventó con una rotundidad no dando opciones al equipo nubense. Yo estuve viendo ese encuentro, es verdad que el equipo Tarteso es un equipo que está en formación en esa categoría, que venía además muy mermado y con chicos de la categoría inferior de segundo año, y realmente fue un encuentro que no tuvo opción el equipo onubense y que además tampoco fue muy significativo, pero bueno, que sí, al fin y al cabo fue un baño de alegría y de divertimento y de juego para los nuestros. Santi, importantísimo que esta categoría vaya teniendo también sus momentos de relajación, ¿no?
Sí, bueno, al final fue un partido muy fácil, ¿no?, para ellos. La realidad es que ese equipo no debería estar en ese grupo donde finalmente quedó encuadrado, ¿no? Debería haber estado en un grupo superior de un poco más nivel, y bueno, al final se ha demostrado que efectivamente el equipo, el grupo que queda de jugadores en esa categoría, pues tiene nivel como para poder haber estado arriba, ¿no?, en la otra categoría donde hay un poco de más nivel y no se verían estos resultados tan abultados,
¿no? Pero bueno, sí tengo que decir que durante todo el encuentro, uh-huh, deportividad máxima, los onubenses nunca perdieron la cara a pesar de esa diferencia abismal y siempre esa buena sintonía entre los dos, claro, equipos y entre las aficiones.
Eso es lo mejor del partido, ¿no? Yo creo que es lo que tienen que ir aprendiendo los jugadores, ¿no? Que bueno, que a pesar de que el equipo contrario, ¿no?, te esté dando un baño en el campo, tú tienes que seguir trabajando
con muchísima dignidad.
Todo lo que has aprendido y haciéndolo bien, ¿no? Si haces las cosas bien, pues poco a poco irá aprendiendo y en los próximos partidos pues el resultado es menor, ¿no?
Claro, por ubicar, Ignacio, tú que estás también al tanto de la cantera, sobre todo en este último pasito de la escalera que suben a tu negociado, si contamos con los dedos de una mano, qué difícil, para que la audiencia tenga una noción clara, qué difícil es mantener un equipo en esta categoría de M18 o sub-18, ¿no? O sea, si contamos con los dedos de la mano, en Andalucía hay muy pocos que puedan...
Ciertamente es complejo, una edad difícil, los compromisos a nivel de estudio son importantes, las responsabilidades empiezan a llegar, entonces es muy complicado, y sobre todo en un universo poblacional limitado como tenemos nosotros, ¿no? Porque tenemos
lo que
la
hay.
Ciudad tiene lo que hay, tiene muchas modalidades deportivas, los chavales tienen donde elegir, y bueno, pues además de las lesiones que durante el año se generan, pero el equipo, como bien ha dicho Santi, el equipo no tenía que haberse quedado encuadrado en este grupo, tenía que haber estado peleando arriba, porque el nivel es muy grande, muy grande, y es una grandísima alegría para lo que vamos a recibir para el año que viene, que son jugadores que se tienen que hacer. Que tendrán un par de años para hacerse,
para cuajarse, como se dice en el campo,
pero que van a empezar jugando en cuanto lleguen, porque el club los necesita y ellos van a ver hecha realidad todo el sueño que han tenido desde que empezaron muy pequeñitos, como es este grupo.
Me consta de primera mano, porque lo vivo a diario.
Me suena.
Y también el sábado comenzaba la competición territorial de Rugby 7 femenino, siendo su primera sede Algeciras, y enviando al club portuense un equipo que competía frente a varios clubes procedentes de distintas localidades de Andalucía, venciendo las chicas del Porto en todos los encuentros jugados y proclamándose campeonas del primer torneo de la temporada 23-24 de este territorial de Rugby 7. Interesantísima competición, muchísima alegría por el nivel de nuestras camaleonas, Santi, pero yo creo que también tenemos que destacar que esta competición de Rugby 7 es algo que a nuestras chicas se les da muy bien, ¿no?
Sí, bueno, se ha demostrado, ¿no?, a lo largo de las últimas temporadas que es una modalidad de juego que nos viene muy bien, ¿no? Tenemos jugadoras que saben jugar bastante bien con espacios abiertos. Y bueno, hemos sido campeona durante dos temporadas, ¿no? Hemos empezado también bastante bien.
Muy fuerte.
Dependía de si podíamos disputarla o no, dependiendo de los emparejamientos que tuviésemos o los compromisos que tuviésemos con el equipo de 15. Al final, bueno, hemos incluido este equipo y hemos empezado bien con el primer torneo de Algeciras, ¿no?
Porque Ignacio, tú como entrenador, ¿crees que la pasión que un entrenador tiene por ciertas modalidades o por cierta forma de rugby también se termina trasladando por osmosis a su equipo, a sus componentes? Lo digo especialmente porque sabemos todos que Irra Martín es Seven, puro y duro.
Puro y duro. Y es un gran entrenador de 15.
Sí, evidentemente.
Un gran entrenador de 15, pero disfruta mucho y con unos planteamientos que hace que son bestiales. Ahí se nota mucho la mano de su maestro a nivel regional, y la verdad que te hace un juego muy bonito, muy divertido. Las jugadoras lo pasan pipa y por supuesto que ganan, ¿no? Y con un nivel de esfuerzo y de compromiso muy importante, ¿no? Como siempre, nos estamos mal acostumbrando porque siempre estamos ahí arriba, pero bueno, es el éxito del trabajo bien hecho.
Nuestra enhorabuena a este grandísimo grupo de jugadoras con su entrenador a la cabeza, y bueno, seguro que nos darán muchísimas alegrías durante todo el transcurso de esta competición. Y ya saltamos al domingo. El domingo el senior masculino tenía un importante compromiso en su desplazamiento al Rincón de la Victoria para enfrentarse al complicado CR Málaga, Club de Rugby Águilas, de Mijas, con el objetivo de obtener un buen resultado de cara a la clasificación general de la Liga BMS de Andalucía, que termina el próximo día 21 de abril, y en encuentro en el que, tras un interesante primero y segundo tiempo, se impusieron los portuenses 22-35. Ignacio, ¿qué te pareció este encuentro que se esperaba con tanta gana y que además era tan trascendental a la hora de esta finalización de la Liga?
Pues nosotros le temíamos mucho a este partido, porque además ha tenido unas vicisitudes. Primero nos dijeron que jugábamos en Ardales, después que jugábamos en otro pueblo de la Sierra de Málaga, después que podíamos jugar en...
Eso era para ver si no llegabais, ¿no?
Nos cambiaron. Luego es un rival muy complicado, porque tiene un sistema de juego que es difícil de entender para todos los equipos que estamos en competición. Incluso han tenido problemas graves con el Comité de Disciplina Deportiva de Andalucía. Son un equipo muy aguerrido, la mayoría son jugadores extranjeros. Nosotros, como digo, lo temíamos, ¿no? Pero empezamos muy bien, en el minuto 27 ya ganábamos 28-0, pero hubo una jugada que nos desconectó un poco del partido y no entramos hasta el final del segundo tiempo, incluso peligró el resultado, ¿no? Y conseguimos 4 ensayos seguidos, transformados, jugando a la mano y con la delantera a full, pero hubo una intercepción que nos hicieron y ahí el equipo se vino un poco abajo y no, la lectura de, íbamos con muchas bajas evidentemente, pero no es justificable, pero la lectura del juego no supimos hacerla y nos costó, pero al final el objetivo era ganar a este equipo, era importante ganar con bonus. Pero bueno, el deporte es el deporte y el transcurso del partido fue el que fue, ¿no? El grupo está muy bien, está muy fuerte, y nosotros cuando empezábamos la temporada, si recuerdas, hablábamos de que este año iba a ser un año de transición, un año duro, y estamos en la última jornada jugándonos el título, que los cuatro equipos que vamos a estar en danza, tanto Universitaria de Granada con Tarteso, que juegan también el domingo en Granada, y Málaga y nosotros, pues el campeón se va a decidir en la última jornada, y estamos empatados a todos, menos en el gol average, que Granada no gana, pero bueno, que estamos ahí, que el partido se tiene que disputar los dos partidos, y el equipo está muy fuerte, muy fuerte.
Santi, porque tú como árbitro, además, que conoces todo el reglamento, como bien nos muestras en tu sección, no solo se trata de ganar, sino además hacerlo con los bonus correspondientes que te den ese pequeño empujoncito a la hora de que la liga termine como un pañuelo, ¿no?
Sí,
qué
claro.
Importante es eso.
Claro, cuando se empieza la liga, la competición, se habla de los bonus, un punto más, un punto menos.
A lo mejor sin mucha trascendencia,
¿no? Pero al final, cuando llegue hasta estos momentos, ¿no? Como es el caso, ¿no? Que bueno, que al final te queda el último partido, todo igualado, y el bonus ese que dejamos escapar en algún partido, pues es que al final pues no nos puede costar el campeonato, ¿no? En este caso, bueno, lo dejamos escapar el domingo pasado en el partido con Águila. Y era muy importante, ¿no? Porque haciendo tu trabajo en tu partido de casa, pues ya lo tenía hecho, ¿no? Ahora tiene que esperar hacer tu trabajo y que el equipo, bueno, Granada pinche o no obtenga el bonus.
Claro, que no pueda sumar ese bonus.
Si él hace su trabajo y nosotros hacemos nuestro trabajo, pues al final ganan ellos. Claro. Pero si hubiésemos tenido ese punto bonus que dejamos escapar.
Son momentos
en otro partido, ¿no? Que a lo mejor no se echa cuenta en su momento, pero que al final te hacerás cuenta, claro. y te faltan.
Llegaremos o llegará el día en que expliquemos en qué consisten esos bonus y para que la audiencia también lo pueda tener claro, igual que en el fútbol está simplemente el goal average, pues aquí existen esos pequeños empujoncitos que puedes ir logrando en cada partido. Bueno, nos vamos al avance de la próxima jornada. El sábado, M12, sub-12, en la pradera hípica de Chapín, actual pradera Laura Delgado Bimba, los chicos portuenses disputarán un torneo de rugby gradual. Y después el domingo, como adelantaba Ignacio, tenemos este plato fuerte. El senior masculino recibe en la ciudad deportiva a las 11 de la mañana al combinado malagueño para dirimir el líder de la tabla. Granada también tiene 56 puntos, como decíamos, y se enfrenta al Tarteso de Huelva. Último encuentro de la temporada y un llamamiento a la afición y a los amantes del deporte a la grada. No nos cansaremos de decir, Santi, Ignacio, que los portuenses tienen la gran suerte de tener encuentros casi todos los fines de semana de altísimo nivel en la ciudad deportiva Rafael Sánchez y en el futuro en las nuevas instalaciones. Ese es un gran momento para conocer de un vistazo todo lo que supone este mundo del rugby, ¿no?
Sí, tenemos aquí la oportunidad, afortunadamente, bueno, de cuando no es el
senior masculino,
juega el senior femenino, y cuando no es el seven, y cuando no son las escuelas, y cuando no son las concentraciones de escuelas, que también es muy agradable, ¿no?, de ir a ver con todos los pequeñines, chicos y chicas que se acercan a las competiciones, ¿no?, a las concentraciones, ¿no? Y bueno, es una oportunidad para que la gente que no lo conozca, que yo creo que ya habrá poca gente que no conozca o haya oído hablar de rugby en el puerto, ¿no? Pero bueno, que si lo quiere conocer un poquito más,
de ese pasito,
de ese pasito, que vaya allí, que se integre con el público, y que bueno, que si se quiere incorporar también a algún equipo, tiene opciones donde hacerlo.
Siempre
tiene que hacerlo.
Están las puertas abiertas.
Independientemente de la edad que tenga, puede hacerlo.
Además, como aquí hay absolutamente de todo, aquí nadie puede decir, es que no hay sitio para mí, eso es imposible, aquí tenemos todo, absolutamente todo, y algo más. Y claro, Ignacio, tú estás al otro lado del campo, enfrente de la grada. Cuando la grada está animada, está llena, hay mucha diferencia en un encuentro trascendental a cuando está desangelado, vacía, ¿no?
Hombre, eso obvio es decirlo. Cuando te sientes el arrope, el calor de tu gente, pues te da un empujoncito en la calidad, en la entrega, en la lucha, en todo, ¿no? Entonces es importante que vaya gente, que vaya mucha gente, y que disfrute mucho, ¿no? Que va a ser un día muy bueno, una hora que todavía no va a apretar el calor, y nos vamos a divertir porque Málaga va a venir con un equipo muy potente.
Viene a por todas.
Porque viene el primer equipo, ha terminado la competición, ha jugado la Liga de Ascenso para la División de Honor A. No tienen competición este fin de semana y pues van a venir igual que nos hicieron cuando fuimos allí. Allí nos pusieron a medio equipo jugadores del primer equipo que a partir de la semana siguiente ya empezaron a jugar, ¿no? Es verdad que tienen con el hándicap de que hay jugadores que ya han jugado los 7 partidos y no pueden, ¿no? Pero Málaga tiene un plantillón.
Claro.
Tiene un plantillón, tiene, me parece que son de senior 130 y tantas fichas, con lo cual se
cuidado.
Permite, con lo cual se permiten el lujo de tener 4 equipos en competición ahora mismo. Senior A, Senior B, Senior C y Senior D. Y eso estamos hablando de palabras mayores. Y jugadores de nivelazo tienen también mucho jugador de fuera de España, porque en esa zona hay un asentamiento importante de argentinos,
de extranjeros, claro,
e italianos, y luego ellos se adaptan muy bien. Luego tienen también un grupo de Erasmus, también de jugadores que están estudiando allí,
en la universidad,
que bueno, que nosotros eso lo vamos a conseguir más tarde, más temprano lo vamos a conseguir.
Es que claro, cuando tú dices el puerto de Santa María, 89.000 habitantes, Málaga, 980.000 habitantes,
la gente no
se lo cree. Las poblaciones, claro, es que estás multiplicando por 10 el capital humano que tenemos aquí.
La gente que no, o sea, se lo cree, claro. Hay muchos otras capitales de provincia y dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Y a santo sí. de qué? ¿Y sí, cómo sí. sois capaces de mantener esto? Y además con producto local, el 99%, porque vuestros jugadores, y claro, y todo el mundo pendiente de, oye, que allí está destacando este, que no sé qué, que no sé cuánto, y este año seguro que vamos a tener alguna oferta, entre comillas, claro. de algún jugador interesante que hay en sus 18 que ya le tienen puesta la vista para intentar llevárselo a otros clubes.
A
¿no?
otros clubes.
La identificación de los jugadores con el club es máxima, pero ante oportunidades como esas para poder desarrollarte en un deporte que es minoritario, pues tienes que apoyar a los jugadores.
Indudablemente es un hándicap importantísimo pelearse, como decimos en esta mesa siempre, con ciudades infinitamente más grandes que nosotros, con capitales de provincia y con sitios tan peculiares como la Costa del Sol, donde hay 450.000 extranjeros, muchos de ellos británicos, con lo cual eso es muy duro. Pero bueno, también me consta, y lo vivo día a día, que el sentimiento de pertenencia, de adherencia al Club de Rugby Atlético Portuense, no solo de los portuenses, sino de los que venimos de ciudades vecinas, es intensísimo, y ninguno, o por lo menos lo que yo tengo conocimiento, cae en la tentación de irse por cualquier motivo, ¿eh? Y eso siempre es una alegría, y hay que ponerlo en valor en el puerto de Santa María para que todos los portuenses lo conozcan y lo sepan. Y bueno, nos vamos a esta famosísima sección que está causando furor en toda la ciudadanía, titulada Conoce el Rugby, que lleva tan magníficamente Santiago Neva y que hoy estará asistido por Ignacio como buen conocedor de todos los entresijos de lo que sucede en un campo de rugby, que muchas veces los que estamos en la grada no somos capaces de interpretar. Y sí. por eso esta sección que tenemos en marcha. Y hoy hablamos de una regla, de la regla número 18, Santi. Ayer estuve echándole un vistazo. ¡Wow! Es verdad sí. que es una de las reglas que muchas veces los que estamos en la grada no entendemos por qué saca uno, por qué saca otro, qué es lo que sucede.
Sí, la verdad que es una regla muy extensa en la que entra muchos factores porque hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y que el árbitro tiene que controlar para que no se le escape, ¿no? Son los 30 jugadores que están en el campo, tienen cada uno sus obligaciones, sus restricciones y bueno, por eso es muy compleja y bueno, es bueno explicarlo, ¿no?
Bueno, pues arrancamos con esta regla 18ª.
La ley o el reglamento dice que habla de la touche, el tiro rápido y el line out, ¿no?
Line out.
Para nosotros el lateral, ¿no? Que es más fácil.
Yo me acuerdo, perdona que te interrumpa, cuando en España se impuso la regla del fuera de juego en el fútbol, la gente le decía orsai.
Orsai.
El orsai. Ese sería el line out.
Bueno, también ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Del corner, ¿no? También
el corner, ahí, ¿no?
Kona.
Bueno, pues en principio hemos de decir que el principio que da el reglamento dice que el campo de juego tiene unas limitaciones, los laterales, ¿no? Y que son las líneas de touch o las líneas de lateral. Cuando el juego alcanza esa línea o la pelota está en touch, ¿no? O en lateral, se dice que hay un lateral, ¿no? También hay que definir como tiro rápido o saque rápido, como lo entendemos nosotros, que es un método que se inició hace ya unos años, ¿no? No siempre existió esa modalidad de saque, ¿no? Y que, bueno, es una forma de reiniciar el juego con un lanzamiento después de que la pelota o el portador ha salido a lateral, ¿no? Lo primero que tenemos que aclarar, ¿no? Para saber si hay un lateral, es cuando está la pelota en lateral y cuando no, ¿no? Hay lateral o hay touche, ¿eh? O la pelota está en lateral cuando la pelota o el portador de la pelota está en touche o touche in goal, que es la zona que está, el lateral que está dentro de la zona de marca, cuando el jugador o la pelota toca la línea o algo más allá de la línea.
¿No? O sobrepasa la línea.
O sobrepasa la línea. Exactamente. Toca o toca algo más allá, ¿no? O atrapa la pelota con un pie sobre la línea o más allá de la línea, ¿no? La pelota no está en lateral, ¿eh? Cuando la pelota atraviesa el plano de la línea de lateral, pero es atrapada antes de que el balón salga, ¿eh? Si el jugador tiene los pies dentro del campo y atrapa la pelota, aunque esta haya sobrepasado el plano, no es lateral.
Cuidado, hacemos lo mismo que en el baloncesto, por ejemplo. O sea, en el baloncesto, si el jugador está dentro de la cancha, correcto, y puede sacar el brazo por fuera de la línea de banda, sigue estando en juego.
Correcto.
Si él tiene un pie pisando la línea lateral o más allá, ya no, ya se considera que el balón está en el lateral, ¿no? Si un jugador salta dentro del área de juego, atrapa la pelota y aterriza también dentro del campo de juego, pues también es juego, aunque el balón esté por fuera, ¿no? Uh-huh. Imagínate que el balón ha pasado lo que es el plano, el jugador salta, pero tiene que caer dentro del campo, del terreno de juego. Si cae fuera, es lateral.
De hecho, no
ha conseguido salvar la pelota.
Hay muchos vídeos en internet precisamente de ensayos de ese tipo, donde el jugador va casi volando por fuera de la línea de eso, pero posa el balón dentro del campo.
Sí, efectivamente, se ha visto esa circunstancia, ¿no? Bueno, hay también una circunstancia que se ve poco, ¿no? Pero que a lo mejor puede causar un poco de choque al verlo, ¿no? Se ha visto en alguna ocasión, ¿no? Cuando un jugador, cuando la pelota está por dentro del campo y el jugador está por fuera del campo corriendo, si el jugador este que va por fuera del campo patea o golpea la pelota hacia atrás, el juego continúa, no es lateral. Aunque el jugador esté fuera del lateral y no esté parado, está corriendo, puede continuar el juego. Eso se ha visto alguna vez en alguna jugada que al final terminó en ensayo, porque ha habido una patada a seguir, ¿no? El jugador va por fuera porque se ha tenido que salir, porque a lo mejor hay mucho tráfico de jugadores y ha salido por fuera del campo, ha golpeado la pelota que está dentro del campo, la golpea, no la atrapa, la golpea. Entonces, bueno, a lo mejor da una patada a seguir y eso le puede...
Claro, pero eso Ignacio... es difícil de interpretar en tan brevísimo espacio de corto de tiempo, con tantísima gente, como bien decía Santi, generosamente el tráfico de gente de un lado para otro, y que llega a desconcertar también a los jugadores, ¿no? Porque hay muchas veces que tú ves cómo los jugadores se quedan milésimas de segundo diciendo, ¿qué ha pasado?
Sí, una circunstancia de juego muy llamativa, porque se golpea el balón dentro, pero el jugador a lo mejor tiene que salir fuera porque hay alguien en el suelo, o porque se ha terminado una agrupación y todavía los jugadores no han terminado de salir de la agrupación, del mall, del rack o de la melee, y abandona el campo, vuelve a entrar y lo coge, ¿no? Es una circunstancia que no se da habitualmente, pero que recientemente en un partido de la Liga Europa lo hemos visto en un jugador de Toulouse que lo hizo perfectamente, ¿no? Y es sorpresivo.
Porque, claro, deja a la gente un poco diciendo, claro, ¿qué pasa? ¿Esto se puede o no se puede?
Efectivamente. Y hay juego, el árbitro lo dice, juego.
La condición es que no atrape el balón, sino
efectivamente,
que lo golpee.
Solo lo golpee.
Bueno, por eso es tan importante, bueno, que haya unos linieres oficiales que controlan estas cosas, ¿no? Porque cuando no son oficiales, pues...
saben ellos tampoco.
También puede confundir más que
cabe
ayudar,
la picaresca,
¿no?
Cabe la picaresca.
Y bueno... Es así, pero bueno, es bueno conocer este tipo de situaciones que se pueden dar y que son curiosas, pero que son interesantes.
Son interesantes. Uh-huh. Seguimos con el touch o la touch.
Yo le digo la touch o el lateral. Yo normalmente le digo el lateral. Bueno, pues podemos aclarar también lo que es el saque rápido, que es esa modalidad de saque que se impuso hace ya bastantes temporadas, pero bueno, que no existía al principio del reglamento. Entonces, cuando salía el balón fuera, se sacaba con los dos alineamientos y ya está. Para, precisamente, como ya hemos comentado otras veces, para darle agilidad al juego, ¿no? Pues se introdujo hace ya bastantes años esta modalidad de saque rápido, que es muy interesante también, y que si los jugadores saben hacerla, pues al final les pueden sacar bastante provecho a esta situación.
Es una oportunidad
que la mayoría de los jugadores, bueno, a lo mejor se quedan ya, el balón ha salido fuera, tengo tiempo para descansar.
Y de pronto sale un tío corriendo.
Es importante que el balón no sea tocado por nadie. Eso es una cosa que nos aclara Santi, porque si no la jugada se para, o que no haya llegado un jugador del equipo contrario y haya marcado el punto, ¿no? Son jugadas muy rápidas, de mucha habilidad, pero que si se hace bien, evidentemente consigues una ventaja importante para salir de una presión y demás.
Es que es difícil de interpretar desde la grada.
Esta situación es más complicada también, porque hay que tener en cuenta varias cosas y saber si se permite el saque rápido o no se permite, porque te puede coger el equipo contrario despistado, ¿no? Y bueno, pues al final, si no lo has hecho bien, pues el árbitro debe de anularte el saque, ¿no? Ahora, si lo has hecho bien, pues... te ha cogido a ti despistado y...
Fíjate tú qué complejo o qué paradójico que todo el mundo, muchas personas sigan pensando que esta forma de vida que es el rugby, este deporte, es un deporte donde se utilizan los músculos del cuerpo y sin embargo el músculo que más tiene que funcionar
el de arriba,
es el cerebro, ¿no? Porque tienes que estar a cada detalle de cada cosa que sucede milimétricamente y en milésimas de segundo.
Sí, sí, sí. Bueno, para poder efectuar el saque, ¿no? Lo más importante es que el jugador que tiene el balón y que ha provocado a lo mejor el lateral suelte inmediatamente la pelota para que pueda ser jugado rápidamente si el equipo contrario así lo cree oportuno, ¿no? Entonces, si un jugador va con la pelota, sale, lo primero que tiene que hacer es soltarla y no quedarse con el balón ahí e intentar que pueda, al final puede provocar una tarjeta amarilla por evitar ese saque rápido, ¿no? Entonces los jugadores tienen que pensar también en defensa y en ataque, ¿no?
Claro.
Tú sabes que tu obligación es soltar el balón, tú lo sueltas y te vas, ¿no? Y el equipo que va a sacar, pues que haga lo que quiera, si saque rápido o que no saque rápido, ¿no? Es también importante que la pelota no sea tocada por nadie, que no sea el que va a hacer el saque rápido. Si la pelota lo toca a otra persona,
ya no se
ese
puede.
Saque rápido ya no es válido.
Wow.
Tiene que ser la persona que va a sacarlo. Es importante también que nadie de los que están fuera de lateral, ni el linier, ni los recoge pelotas, nadie que esté por ahí, el aguador, el fisio que esté por allí, nadie toque la pelota, porque si no también va a invalidar ese saque rápido, ¿no?
Entonces,
si lo vemos en los partidos de televisión, vemos que bueno, sale el balón, lo recoge pelota, se inhiben y no lo tocan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás evitando que se pueda hacer ese saque, ¿no? ¿Bien? Ahí entra también la triquiñuela, ¿no? Ya de los
la picaresca,
¿no? De los
rinconete y cortadillo
de los de caza que va el balón aquí tira al otro, bueno, pero que son cosas que hay que tener muy
en cuenta
para que sea válido, ¿no? Bueno, ¿dónde se saca y cómo se saca este lateral, ¿no? Se saca, bueno, entre el punto del lateral de donde ha salido el balón, ¿eh? O donde es la marca del lateral y la zona de marca del equipo que va a realizar el saque rápido. O sea, si el balón sale por el centro del campo, tú puedes sacar el saque rápido desde el centro del campo hasta tu zona de marca.
Tú eliges dónde lo quieres sacar.
Tú eliges dónde puedes hacerlo, ¿no? ¿Eh? Siempre que vaya para allá. La pelota también ha de ir siempre en paralelo o en dirección a tu zona de marca. No puedes tirarlo para digamos, en dirección al campo contrario. Tiene que ser recta o hacia atrás, ¿no? Para que sea válido. Ha de alcanzar también los 5 metros, como en el lateral normal. Y el jugador ha de tener los pies dentro de, o sea, fuera del campo. Es una situación que, bueno, que últimamente, sobre todo en los laterales ordenados, no se ve mucho. Antes tenía que tener los pies. No, es que ha tocado con los pies la línea de lateral, ¿no? Y ahora no se tiene mucho en cuenta. De hecho, lo estamos viendo en los partidos de televisión.
Sí, porque tampoco es tan significativo.
Bueno, pero es una cosa que te dice el reglamento y
se debería de cumplir.
Se debería de cumplir, ¿no? Pero aunque bueno, como el reglamento yo creo que también es para inteligente, ¿no? Son cosas que no
no penalizan, no
es una cosa que sea muy... Que te está avisando un poquito el lateral, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque...
Es difícil, Ignacio, encontrar un jugador que se especialice en ese tipo de lanzamiento.
Es complicado, hay que trabajar mucho. Pero sí, igual que el trabajo de un medio de melee es específico, el trabajo de un medio de apertura es específico, el trabajo del zaguero es específico, pues el del talonador es específico. De hecho, la columna de un equipo siempre son el 2, el 8, el 9, el 10 y el 15.
2, 8, 9, 10, 15. La audiencia que se quede con esto.
2,
8, 10, 12, 15.
No, 2, 8, 10 y 15.
Y 15, exactamente.
Bueno, hemos dicho cómo se saca bien el lateral. Si se saca mal, pues el equipo contrario, el árbitro de que trae que no se ha sacado bien, y el equipo contrario podrá obtener el saque de lateral o beneficiarse de una melee. ¿Vale? Por eso hay que tener
en cuenta. Elige si quiere hacerlo saque lateral o decide la melee.
Bueno, si él decide hacerlo rápido, ya lo ha decidido, ahora si lo decide hacer rápido, tiene que hacerlo bien. Claro. Si no lo hace bien y lo hace mal...
Lo pues vuelven a penalizar.
Lo vuelven a penalizar y saca le da el balón al otro. Está por claro. Eso también hay que saber hacerlo, ¿no? Mm. Porque si al final lo va a sacar rápido para sacar un beneficio y lo está haciendo mal y al final le da el balón al otro, pues entonces mal negocio, ¿no? Mal negocio. Vale. No será válido el saque, como decíamos. Si ya se ha formado el alineamiento, si han llegado los jugadores, han formado el alineamiento, son dos jugadores los que han de formarse el alineamiento, y saca rápido, eso no es válido porque ya previamente se ha formado.
Ya se ha formado la línea.
Ese alineamiento, efectivamente. Ya no es un saque rápido, ¿no? Si la pelota, como decíamos antes, ha sido tocado por alguien de fuera, tampoco es válido. Si se usa una pelota diferente con la que se estaba jugando, tampoco es válido.
Qué curioso.
No, sí, tú sí. Tienes que sacar con la pelota con la que estaba
jugando. Tiene que ser el mismo balón con el que venía a jugar.
Si el balón este está ido para allá, yo cojo este que está aquí al lado. No, tú tienes que jugar con el balón que se produjo el lateral, digamos, ¿no? Con el que estaba en juego, ¿no? Hay una salvedad también que se podía hacer, que es que, bueno, si tú el saque rápido lo haces fuera de la zona de 22, ¿no?
Sí.
Tú sacas rápido, metes el balón en la zona de 22 para jugarlo, y ese jugador patea fuera, ahí no tienes beneficio de... no tiene ganancia de terreno.
No avanza y saca desde delante.
Porque eres tú el que ha metido el balón en tu zona de marca. Es como en juego abierto, ¿no? Si en juego abierto tú metes el balón a la zona de 22 y patea, no tienes ganancia de terreno.
Es que ahí se genera mucha confusión.
Habrá un lateral a la altura donde ha pateado, dentro de la zona de 22, ¿no? ¿Eh? En este caso es igual. Tú tienes el balón fuera y lo estás metiendo dentro voluntariamente para que lo juegue tu jugador. Si él lo quiere tirar fuera, bueno, que lo tire, pero que sepa que no va a tener la ganancia de terreno. Va a tener lateral, pero va a tener el 22.
Es que eso, Ignacio, por lo menos yo cuando estoy en la grada, hay muchísima confusión a la hora de ese tipo de particularidades, lo que te permite luego es sacar más adelante o más atrás, ¿no?
Uh-huh. Hay una dificultad de entendimiento desde el punto y hora que tú dices, bueno, pero si el balón ha ido para atrás y está correctamente, pero claro, eso es una forma de beneficiar el juego del equipo que está en ataque, ¿no? Y quitar artimañas que algunos pueden utilizar pues para retrasar el balón, dar una patada, echarla fuera, y entonces tiene un beneficio que no le da vistosidad al juego. En este caso, si tú metes el balón de una forma intencionada y pateas desde dentro y lo sacas directamente fuera, pues el equipo que está atacando se beneficia de una jugada mal hecha en defensa, ¿no?
No se le permite hacer esa trampa, básicamente.
Es una forma de que los equipos que están peleando por atacar tengan ventaja sobre aquellos que están defendiéndose y no tienen mucho interés en el juego, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que tener claro que si metes, introduces el balón, pues estás metiéndolo hacia atrás
y no es válido.
Bueno, pero conociendo el reglamento, que ya los equipos saben hacerlo, ¿no? Bueno, tú te puedes ver obligado a meter el balón dentro de tu zona de marca, ¿no? Bueno, tú sabes que ya no puedes patear directamente esa pelota desde 22 afuera. Claro. ¿Qué tienes que hacer para que pueda ser válido ese, digamos, o esa ganancia de terreno? Que tiene que haber? Pues tiene que haber una media abierta, tiene que haber
juego.
Haber una agrupación, bueno, pues tú metes el balón dentro, provocas esa melee abierta dentro de tu zona, ganas el balón tranquilamente y entonces sí tienes esa ganancia de terreno, ¿no?
Santi, seguimos un pelín y cortamos porque esta regla nos va a dar para bastante
podemos
juego.
Podemos comentar un poco lo que, bueno, que ya hemos empezado a comentarlo, ¿no? Dónde se saca, ¿no? Que es el punto donde se saca el lateral y quién lo debe sacar, ¿no? Que hay muchas variantes, ¿no? Bueno, por lo general, bueno, si como decíamos antes, si tú metes el balón en la zona de marca, no, en la zona de 22 y pateas, no tiene ganancia de terreno. Si el balón está en la zona, se está jugando en la zona de 22 y patea, pues el punto del lateral será donde ha salido el balón.
Ahí, ¿no? Sí ganas el terreno, sí, por donde terreno sale.
Ahí, efectivamente, el lateral será donde ha salido el balón, si ha ido botando, pues donde salga, y el lateral es para el equipo contrario. ¿Eh? Si está dentro, fuera de la zona de 22 y patea directamente al lateral, no tiene ganancia de terreno, será el lateral a la altura de donde has pateado y también saca el equipo contrario.
Complejo, ¿eh? Esto. Sí, sí, sí. Eso vamos a tener que hacer una review cuando retomemos la norma.
Otra situación es cuando hay un golpe de castigo, ¿no? Tengo un golpe de castigo, se tira lateral, el lateral es donde el balón ha salido, pero en este caso, como es un golpe de castigo, saca al equipo que ha pateado.
Bien.
¿Vale? Hay infinidad
matices. Sobre,
¿no? Ahora sobre. También se ha complicado un poco más con la nueva introducción en el reglamento, ¿no?
De la regla de
50-22. Y que bueno, que si tú pateas desde tu 22.
Desde tu campo.
Desde tu campo, en tu zona de 22, patea y el balón alcanza o bota más allá de la línea de medio campo y sale al lateral, estás haciendo un 22-50, ¿no?
Efectivamente.
Un 22-50 y al final es el lateral allí, pero lo sacas tú.
Claro.
Pero lo sacas tú.
Exactamente. Ese caso particular me ha sucedido a mí viéndolo desde la grada y no fui capaz de interpretarlo.
Sí. Claro, porque es el desde que tú pateas desde 22 o que pateas desde el medio del campo, de la zona media del campo, y el balón entra y sale por la zona de 22 contraria.
Contraria.
Que entonces un 50-22, hay ganancia de terreno.
Un patadón, ¿no?
Si lo sabes utilizar, si tienes buenos pateadores, le sacas mucha rentabilidad al juego.
Es que automáticamente te estás colocando en el otro lado.
Claro, y con el balón en poder.
En tu posición.
Pero hay que tener claro que el balón debe de botar en el campo.
Sí, tiene que botar primero en el campo.
No puede salir directamente a lateral. Porque claro. si tú estás en tu zona de media del campo, la línea de 10, por ejemplo, y patea y sale por 22 contraria, pero no ha botado en el campo.
Eso ya sí que sería un patadonazo.
No, tú caes, en vez de botar, sale directamente fuera. Al final el lateral no lo vas a tener allí, lo vas a tener donde has pateado.
En el punto donde has pateado.
Y además, lo saca el otro.
Lo saca el otro.
La diferencia es bastante...
Es abismal. Y además teniendo en cuenta, y terminamos por hoy con esta norma, Santi, teniendo en cuenta que un balón oval hace lo que le da la gana permanentemente, ¿vale? Porque el balón de rugby tiene la característica que es la única pelota que cuando tú la tiras contra una pared no te la devuelve tal como la ha tirado, ¿vale? Tiene como le da la gana. Con lo cual es muy llamativo. Pues seguiremos profundizando ya, porque Dani nos está poniendo la sintonía de salida. Seguiremos con esta norma porque creo que es fundamental para interpretar qué es lo que sucede en un campo de rugby y se presta a muchísimas interpretaciones.
Bueno, esto era los problemas. Legumes, ¿no? Ahora
efectivamente. Así que seguiremos el próximo miércoles que tengamos tu presencia aquí. Y nos vamos a la frase de la semana, en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Ignacio y Santi. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencia en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un apologista cristiano anglicano medievalista y escritor británico, cuidado, reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia. También fue crítico literario, académico de la Universidad de Oxford y en el Magdalen College y locutor de radio norirlandés. Fue amigo personal de J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y ambos fueron prominentes figuras de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford y miembros activos del grupo literario informal de Oxford conocido como los Inklings. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas y se han vendido millones de copias a través de los años. Con más de una cincuentena de obras recibió infinidad de premios y reconocimiento a nivel mundial. Todo un ejemplo de talento, imaginación, clarividencia y perseverancia. Y la frase dice así: los fracasos son huellas en el camino hacia el logro. Uno fracasa de camino hacia el éxito. Y esto lo dijo un señor muy inteligente llamado Cliff Stanton Lewis, más conocido como C. www.s.lewis. Así que muchísimas gracias, Dani Borne, por tu control, por tu amabilidad. Gracias a los invitados y nos vemos el miércoles que viene en Hablamos de Rugby.